Profesor Ronaldo Córdoba. ¿Qué haces, Ronaldo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy tranquilo de estar otra vez en Argentina y otra vez poder estar en Las Flores, que hacía como 4 meses que no podía venir.
¿Estuviste radicado todo este tiempo en Paraguay?
Sí, en Asunción.
Y en el exterior has tenido varias experiencias en todo sentido, llevando equipos argentinos o dirigiendo equipos de otros países, hasta inclusive Estados Unidos. Y ahora, Paraguay era la primera vez.
Sí, no conocía directamente Asunción, así que era la primera vez que iba y la primera vez que tomaba contacto con el básquet paraguayo también.
Claro, porque por ahí un poco también uno puede decir, pero ya uno más desde el desconocimiento, que tampoco uno conocía mucho el básquet paraguayo. Vos a lo mejor en tu profesión, en tu trabajo, pero tu llegada al básquet de Paraguay revolucionó todo.
Sí, un poco con las chicas. O sea, yo no tenía ni siquiera, estaba exactamente igual que vos. Incluso teníamos, lo menospreciábamos al básquetbol paraguayo cuando la selección argentina jugaba contra Paraguay o algún equipo jugaba en la sudamericana contra Paraguay. Nosotros sabíamos que era un rival que no teníamos que preocuparnos mucho, de que era pasarlo para ir a jugar contra los uruguayos, contra los venezolanos, contra los brasileros. O sea, no tenía, yo creo que todavía no tiene el prestigio que tiene que tener, está un escalón o dos escalones abajo de las potencias, ¿no?
Y para vos era un desafío cuando te surge la posibilidad de ir a Paraguay. Vos dijiste, bueno, qué sé yo, arrancar de cero, supongo habrán pensado.
Sí, ellos me pagan un... Me di, bueno, cuando me llaman por teléfono, una cosa que me sorprendió, yo había tenido un chico paraguayo en Ferro entrenando y el padre vio cómo entrenaba, qué sé yo, habló con el presidente de este club y me llamaron un domingo. Bueno, yo empecé a hacer preguntas y miren, la única posibilidad que tenemos es que vaya y vea cómo es el club, cómo están organizados. Me pagaron un pasaje, estuve justo el 24 de marzo, fue, que acá era feriado, que yo no trabajaba, 24, sí. 25, y me quedé el sábado un poquitito más y me volví. Y bueno, me hicieron entrenar, quedé trabajándome con los entrenadores y bueno, digo, bueno, vamos a jugar el sudamericano. Las chicas me parecieron que como que tenían muchísima actitud, y pero bueno, para mí también era un desafío y un poco... ¿Qué es lo que nos pasa siempre? Siempre tenés un poco de miedo cuando encontrás algo que no sabés y que sabés que estás abajo. No hay forma de estar arriba. Es muy difícil en poco tiempo estar arriba. Así que, bueno, lo encaré con muchísimo optimismo y a ver cómo podíamos hacer un papel digno en la Liga Sudamericana, que había, el equipo este, Félix Pérez, había salido campeón de Paraguay, de mujeres, y se iba a encontrar con los mejores equipos de América. Era difícil.
Muy, de hecho, la pregunta es, vos te fijaste un objetivo, y a ella les dijiste, el objetivo nuestro va a ser este, llegar hasta esto, o nunca lo haces vos en tu profesión.
No, sí, seguro, es fundamental poder trabajar, tener objetivos a corto plazo, a ver cómo podemos mejorar, tener objetivos a mediano, cuando hablas de un objetivo a largo plazo, vos tenés que hablar de 4 o 5 años, no podés hablar de tiempos cortitos. O sea, cuando hablas del objetivo a largo plazo es generaciones y muchísima preparación.
Jamás imaginabas un campeonato, un título, ¿no? Era prácticamente, ni el más optimista podía imaginarlo.
No, pero fueron pasando cosas como que vos te dabas cuenta de que había algo diferente, ¿no? Por ejemplo, fuimos a jugar el primer partido amistoso, ya se hacía 4 meses que la Liga Paraguaya estaba parada, y fuimos a jugar con todas las criollas, sin refuerzo, justo la final en Argentina era Corrientes contra Berazategui, y fuimos a jugar. Yo dije, bueno, si me como 20 abajo, está bárbaro. Yo fui con esa idea, te lo puedo asegurar. Cuando levanto la vista, estaba por terminar el partido, faltaban 50 segundos, estábamos 2 abajo, dije, a la mierda, ¿qué pasó? ¿Viste? Y lo cerramos ahí, perdimos por 4 puntos. Sin extranjeras, dije, bueno, si esta es la subcampeona o campeona argentina, porque todavía no habíamos jugado la final, Y pasa eso, empecé a tener un poquitito de ilusión.
Claro, ahora, porque hay varias preguntas, la señora también me interesa mucho, porque yo seguí la campaña, le iba mirando con un amigo en común, Marcelo, íbamos, me iba pasando los links. Primero, ¿sabían que tu idea era reforzarlo al equipo y no había problema en eso? Debe ser difícil, siempre pasa hasta en todos los deportes, ¿no?
Sí, sí.
Si nosotros salimos campeones, ahora nos traen otra, yo quedo afuera. No, no sé bien cómo se maneja eso, vos sos entrenador.
Sí, sí, sí.
Pero ¿sabían que tu idea era reforzarlo al equipo?
Sí,
¿había que hacerlo?
No, no, había que hacerlo para poder ser un poquitito competitivo en serio, para poder tener alguna chance. Ellos habían ido el torneo pasado, el sudamericano pasado, y habían jugado los tres primeros partidos y quedó eliminado, habían perdido los tres partidos y quedaron eliminados en la primera semifinal.
Uh-huh.
Entonces yo decía, bueno, no, pero para poder tener alguna chance de ganar algún partido tenemos que reforzarlo. Entonces eso estaba visto, y también como son los dirigentes en todas partes del mundo, no, tenemos que competir, tenemos que aprender, tenemos que mejorar el nivel, pero después tenemos que ganar. Eso te pasa en todos lados, o sea, estaba todo bárbaro, era toda una etapa de aprendizaje, una etapa donde había que crecer, pero cuando te ponían la camiseta y te entrabas al partido con los referís, la pelota iba al aire, el mismo dueño del equipo, que era el empresario que bancaba este equipo, bueno, ahora tenemos que ganar. Entonces yo decía, te confunde el mensaje, te hace preocupar, porque decís, ¿cómo es la historia? Me trajeron acá para crecer y ya teníamos que ganar, pero bueno, eso en la profesión ya es así.
Contarle a la gente, el equipo es de una persona, el que banca el club es un empresario.
Es un empresario, sí, sí.
¿Por qué pregunto esto? No me meto en lo personal, en lo general. Si se quiere ser competitivo y todo, también hay que poner plata, porque los viajes al exterior, un montón de cosas, pues estabas en Paraguay, fueron a jugar a Uruguay, vinieron a jugar a la Argentina.
Fuimos a Santiago del Estero a jugar a la semifinal.
Claro. Sí, digamos, sí. El tipo te dijo, ¿vos hablaste con el dueño o no?
Sí, desde el primer momento que fui, me senté y empecé ya a hablar a... bueno, lo primero que ellos le dicen, la hoja de ruta, nosotros el currículum, me lo pidió antes de que yo fuera, y el tipo lo estudió y me preguntó en cada uno de los lugares que había hecho. O sea, claro, el tipo decide todo.
Claro, y vos le dijiste, hace falta esto, hace falta lo otro, y eso te dijo, no hay problema. El tema económico no había problema, entonces.
No, sí, no, a mí sí, lo que me ayudó es que yo le di los teléfonos de los representantes. Yo había hablado con un representante primero brasilero, después hablé con un representante español, le dije, mira, esta es la situación, yo te paso el teléfono, pero bueno, había que traerlo para pagar los pasajes. Nosotros tuvimos dos refuerzos argentinos, un refuerzo americano y una chica española, y eso lo manejó todo él, la gira, las comidas, los hoteles. Es más, se nos cae, te doy un solo ejemplo, se nos cae el kinesiólogo cuando vinimos a jugar los amistosos a Argentina, y me dice, buscaba un kinesiólogo, llamé a Boca para el kinesiólogo de Boca, te consigo el de San Lorenzo.
Uh-huh.
Y él se hizo cargo de tener el que teníamos médico y teníamos kinesiólogo en el equipo, y fue el kinesiólogo de San Lorenzo el que lo tuvimos a disposición nuestra todos los días de los tres amistosos que hicimos en Buenos Aires.
Vos vas como vos contratado como técnico, pero no tenés un equipo técnico que te acompañe, ¿no? Vos vas solo.
Bueno, en realidad es mucho mejor eso. En realidad es mucho mejor eso, lo que vos decís. Lo que pasa es que primero hay que hacer pie. Uh-huh. Y poder llevar después tu equipo.
Bien.
Y poder llevar. El otro día viajaba con todo el cuerpo técnico de Libertad, de fútbol.
Sí.
Que salió campeón y que quedó eliminado. Viajaba en el avión con ellos, y es todo el cuerpo técnico, es argentino, porque está Garnero como entrenador.
Uh-huh.
Y el preparador físico era, había dos, uno sé que es el preparador físico, el otro creo que era también, eran todos argentinos. Eso es lo ideal, lo que vos estás
poder pensando. Moverte con todo. ¿Y cuándo empezaste a decir, guarda que con esto que estoy viendo me parece que podemos llegar a salir campeones, e inclusive a que se empiece a generar expectativa en Paraguay, que empezó a llamar la atención el desarrollo de estas chicas en el básquet profesional?
Cuando Berazategui es un equipo con mucha tradición dentro del básquetbol argentino femenino.
Uh-huh.
Y vinimos a jugar dos partidos amistosos y un partido entre medio que yo conseguí para fue un martes, el miércoles jugamos con Jaro Gatichavi, que tenía pibas de la selección U19 y U18 de Argentina, y volvimos a jugar el jueves. Y jugamos contra Berazategui ya con la americana y con Armesto, que era la chica argentina. Y primer partido, ellos habían salido campeón de la Liga Argentina, estaban clasificados para la Sudamericana, y le pegamos un baile de 10 puntos arriba nosotros y terminamos 10 puntos arriba. ¿Viste? Entonces cuando salimos de ahí dijimos, bueno, estas no menospreciaban, porque yo sentía eso, los árbitros no nos respetaban, no nos respetaban los contrarios, no nos respetaban el entrenador contrario.
Era un trámite, decían.
Era esto, claro, y cuando quisieron acordar terminaron y 10
puntos abajo.
10 abajo, le ganamos por 10. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. El miércoles fuimos a jugar con Jaro Gatichavi, que está bien en un equipo juvenil. Le sacamos 40. Es más, hice 6 jugadoras jugaban un cuarto, 6 jugaban otro cuarto y se iban turnando para que todas jugaran lo mismo. Eran chicas y nosotros, la americana, ya marcaba la diferencia dentro de la cancha. Y el equipo funcionaba y jugaba. Y dijimos, bueno, ahora el jueves va a ser, le pintamos la cara, él es el equipo campeón, no puede perder. Y le ganamos por 2, otra vez en Berazategui, con los árbitros en contra, con todo. Dije, bueno, acá hay algo que se tiene que se está gestando, que hay que estar atento, porque me parece que el equipo puede ser muy competitivo. No, yo todavía tenía dudas de cómo iba a funcionar en la competencia oficial, ¿no? Así que después, cuando volvimos a Paraguay, jugamos contra juveniles, porque no teníamos rivales en mujeres.
Claro.
Y tuvimos que jugar contra juveniles y planteábamos cosas que a los juveniles sí nos ganaban por fuerza, nos ganaban, pero el equipo jugaba bien contra ellos.
Juveniles varones, estás diciendo.
Varones.
Y tu experiencia dirigiendo mujeres, ¿cuál había sido, Ronaldo?
Yo en el 2011, Roberto Santín me lleva a la selección argentina como asistente y vamos a Guadalajara a jugar los Juegos Panamericanos. Y en el primer partido nos toca Estados Unidos. A mí me gusta hacer solo una defensa zonal, que es una mezcla, se llama matchup, que es una defensa de hombre con mezcla de zona y que confundís mucho al rival. Y bueno, Roberto me da mucha facilidad para eso y en algunas situaciones de ataque. Y el primer partido contra Estados Unidos, por primera vez en la historia, le ganamos a Estados Unidos en México. Y después nos toca México y perdimos por un punto, un partido muy muy cerrado, y no pudimos clasificar a jugar la final. Y después perdimos por 3 contra Puerto Rico, y de ahí con la selección nos vamos a Bulgaria, jugamos amistoso y le ganamos los 2 partidos, pasamos por Múnich, jugamos contra Holanda y después en Croacia volvimos, estuvimos en Estambul, jugamos unos partidos amistosos y después el preolímpico, que es la capital de Turquía, volvimos a jugar y jugamos muy bien y no clasificamos para Londres porque por ahí nos faltó un poquitito de suerte, perdimos con Canadá. Pero yo había disfrutado mucho ese periodo, la había pasado muy bien, me había sentido muy cómodo, no era mi responsabilidad porque yo era asistente técnico, pero ese periodo con las chicas, y todavía lo recuerdan, y a veces cuando nos cruzamos me dicen que bien la habíamos pasado y que si no tengo un poquitito de suerte capaz que hubiéramos metido ese equipo en Londres. Eso es lo que pasó,
¿no? No digo si es más difícil o más fácil, si es mejor o peor, sino ¿cómo te sentís vos dirigiendo? ¿Cómo vos te sentís mejor dirigiendo, hombres o mujeres?
La verdad, pensaba siempre, digo, bueno, esto va a ser, y la verdad que me llevé una muy grata experiencia. No sé si tienen más capacidad, están más abiertas al aprendizaje, todo lo que le decís. Ellas lo toman como que hay que hacerlo. El varón, nosotros nos creemos que ya la sabemos toda, de que esto es así, de que, y ellas siempre era una esponja, porque todo lo que vos le tirabas, situaciones, cómo tenemos esa cara de ventaja para el pivot, ventaja para el ala pivot, a dónde está, cómo hacemos, era, y lo hacían a rajatabla y estaban predispuestas a mejorar.
Bueno, y finalmente campeones en Uruguay, ante la sorpresa igual de muchos, ustedes ya ahí iban con otra expectativa porque vos veías todo lo que venía pasando, pero otra vez todo en contra.
Sí, antes hay un periodo, una semifinal en Santiago,
sí,
donde ganamos también los tres partidos que nos tocó, y cuando cerramos el torneo, el que de la FIBA, esto está televisado por el canal de la FIBA,
sí,
dice, bueno, tengamos mucho respeto por el equipo paraguayo porque va a ser, él comentaba, ¿no? Me parece que va a ser muy difícil ganarle, ¿viste? Choto, me llamó la atención que también de afuera, porque lo ganamos muy bien, muy cómodo, con mucha autoridad esa semifinal, ganamos los tres partidos, incluso a Quinza, que era el candidato local y el que se había preparado todo para que ellas ganaran y pasaran a las finales, le pintamos la cara, le ganamos por 16 puntos, y yo guardando jugadoras porque al otro día tenía que volver a jugar, ¿no? Entonces eso un poco me llamó la atención, ¿viste? Bueno, uno está siempre tratando de hacer el scout. Ya cuando fuimos a Uruguay, primer equipo era, se llamaba Sportivo Boca, con
sí, DC, Sportivo Boca, sí,
que tenía dos muy buenas americanas, y yo le tenía mucho respeto, y ese partido nos costó mucho ganarlo, ¿viste? O sea, en una final, y una final contra un equipo uruguayo en Uruguay, con todo preparado. Después se reían porque yo les decía, vamos a hacer otro maracanazo cuando íbamos, y muchas de las chicas no entendían ni de qué le estaba hablando, entonces les tuve que explicar lo que pone el 50. Y sí, porque tenerlo, o sea, un poco la televisión te salva, un poco que sea televisado te salva, porque no te pueden robar. O sea, yo creo que en el 50 las patadas que pegaron, todo, yo siempre digo, desde que aparece, capaz que hay algún uruguayo que se enoja, pero desde que apareció la televisión los uruguayos no ganaron nunca más nada. Mientras tanto, fíjate si no es así. O sea, antes al básquet nos costaba muchísimo porque te mataban a piña, al fútbol te mataban a patada, y los tipos ganaban. Ahora que nosotros decíamos, bueno, los árbitros quedan muy expuestos si no cobran, sobre claro, todo por el tema de la televisión, quedan expuestos ante todo el mundo, ¿no? Y bueno, y lo pudimos sacar. Jugamos mal contra el equipo de Ecuador. Jugamos mal, lo ganamos y preparamos muy bien, y las chicas estaban muy bien para el día de la final, muy bien.
Que la ganaron con comodidad, bien,
sí,
con tranquilidad, demostrando. Fue, el partido lo vi todo. Bueno, acá después se publicó en todos lados, en Las Flores, las repercusiones fueron muy grandes, porque como decían en los títulos que pusimos nosotros y que pusieron acá también en Las Flores en general, hiciste historia,
sí,
en Paraguay, literalmente se hizo historia, nunca habían obtenido un título de esta magnitud.
Sí, de ningún deporte. O sea, el único que había salido campeón de América era Olimpia, de fútbol profesional, que salió tres veces campeón de
sí,
la Sudamérica, de la Liga Libertadores. Después ningún equipo de mujeres había logrado salir campeón sudamericano en ningún deporte, en básquetbol tampoco, en varones tampoco, ningún equipo. Y pudimos, sí, hacer un poquitito de historia y meterlo ahí, ¿no?
Tuvo mucha repercusión acá. Imagino la repercusión allá. Algo leía, porque uno entra para ver qué dicen los medios paraguayos, qué sé yo. Pero vos estabas ahí.
Sí,
y
sí,
vos estuviste en el recibimiento. ¿Cómo lo vivieron eso allá en Paraguay?
Sí, hasta me llamó la atención, cosa que en Argentina es impensado, que el Congreso, nos entregaron el premio que se llama Erico, si era el famoso goleador de Independiente, que te acordás que tiene una tribuna en la cancha de Independiente, el premio a los de mejores deportistas y ciudadano ilustre de Asunción, me da un poco vergüenza decirlo, ciudadano ilustre de Asunción, al equipo campeón por primera vez en la historia de todo Paraguay, campeón sudamericano, en este caso de básquet femenino, y nos entregó hasta el Congreso el premio Erico al mérito deportivo, ¿no?
¡Qué bárbaro! Los medios todos estaban, en las tapas, eran tapas los diarios, era... Ronaldo, y hubo otras miradas de otros clubes paraguayos que se fijaron en vos. Yo sé que ahora no tenés un futuro definido todavía, ¿no es cierto?
Sí, estamos analizando, porque un poco yo ayer le contaba en mi casa de que la americana no tenía trabajo, ya está jugando en Nueva Zelanda y ya tiene un contrato, para ir a jugar ahora a Europa, cuando empiece la Liga Europea, y jugar la Eurocopa. Los cómicos fue la española, que me llamó y decía: Ronnie, yo ya firmé con el Juventud de Badalona, pero ahora me llegaron 5 ofertas para jugar en Europa, y es el triple de lo que voy a ganar. Eso, viste, o sea, y tenés que preguntar a un abogado si firmaste, anda, la rescisión del contrato se hace, pero tenés que arreglar con un abogado. O sea, eso te muestra un poco eso. Uno no cree mucho, pero cuando mirá la cantidad, creo que 19.000 personas miraron el partido por YouTube. Viste, esas 19.000 personas, tenés que pensar que son entrenadores.
Hay ojos del mundo.
En el mundo te ven. Y te ven al otro día de qué pasa. Hoy esto ha cambiado de una manera increíble.
Bueno, pero ven a los jugadores y te ven a vos. Ese es el tema, ¿no? Ahí iba la pregunta. Por eso, tu futuro está en vos, pero en decisiones, pero y no solamente en Paraguay, ¿no es cierto?
Sí, no, hay otras posibilidades que se están analizando, y aunque estoy analizando y estoy viendo a ver qué es lo que sale, porque, bueno, se me dio medio grande esto, pero tengo que tomar la decisión, y la decisión correcta. A veces hay que tener un poco de calma y hay que no apurarse, y ver qué es lo que más me conviene profesionalmente.
Y a propósito, porque me engancho de lo que decís, se me dio medio grande. Vos tenés 60 años más o menos, 59.
62,
bien. Pero hay para un entrenador de básquet un límite de edad, por más que no esté escrito, que vos digas, y sí, porque...
No. Yo creo que no. Yo creo que lo importante es cómo trabajás, los conocimientos que tenés, y sobre todo la actitud, ¿no? La actitud que yo un poco le hablaba a los entrenadores, porque yo también trabajaba con el equipo masculino, en este club, y tenía que trabajar, y lo que siempre digo, nunca es tarde para aprender. Yo sigo estudiando, viendo videos, viendo a ver cómo juegan, qué cosas hacen, cómo juegan.
Hay que capacitarse todo el tiempo.
Pero esto es constante, y yo me doy cuenta de que sé poco y que tengo que jugar y que tengo que ver, y no sé, me pasé todos estos últimos días viendo el Mundial U19 que se jugó en Málaga. Yo antes, cuando estaba en Ferro, pensaba en ser el Mundial, porque ir a ese Mundial te pone en contacto de cómo tenés que trabajar con los jugadores. Entonces, si vos los ves en directo, lo ves, te pones el ras del piso y ves cómo son los U17, y por ahí después ya, bueno, había ido al Mundial de China en el 19, había ido a China para ver el Mundial, eso te va poniendo. O sea, yo creo que hasta el último día de mi vida voy a seguir aprendiendo, voy a seguir intentando ser mejor entrenador, con más tranquilidad, con más pausa, tratando de ser un poco más no perdiendo tanto los estribos, corrigiendo mucho más tranquilo, teniendo más paciencia. Eso también te lo da la edad. Yo sé que en este momento estoy dirigiendo diferente de cuando tenía 23 años.
Seguramente que debe ser así. En la balanza de tu continuidad como técnico, si ponemos el país o fuera del país, ¿para dónde se inclina esa balanza ahora en un futuro 2020? No sé si hay un segundo semestre o si ya nos vamos al 2023, ¿no?
Ahí yo creo que en la Argentina estamos en un... el básquetbol argentino es mucho más lindo dirigir el básquetbol argentino. Eso no hay duda. O sea, nos tienen un respeto en cualquier parte del mundo que vayas, tremendo. Económicamente estamos destruidos.
Claro.
Económicamente en nuestro país, no te voy a decir a vos ni a ninguno de los oyentes qué es lo que nos está pasando en la parte económica. Entonces, los jugadores de la Liga Argentina terminaron y se fueron a México, se fueron a Uruguay, se están yendo a todos lados, porque en cualquier lado le pagan una determinada cantidad en dólares. Que en la Argentina, primero que acá está parada la liga, porque está parada por el receso, y mientras tanto están ganando en dólares en cualquier otro lado. Y Europa siempre fue una posibilidad de sueño de mi vida, poder, si se da alguna posibilidad ahí, tener una posibilidad de trabajar en Europa un año, porque creo que está, después de la NBA, el mejor básquet del mundo está ahí.
Ronaldo, gracias por venir a visitarnos. ¿Te quedás unos días en Las Flores, no?
Sí, me voy a quedar unos días y voy a ir y venir constantemente, así que bueno, la paso bien y me desenchufo un poco acá en Las Flores.
Es tu cable a tierra, Las Flores, ¿no?
Sí, seguro.
Igual mirás básquet por tele, no te desenchufás del todo el básquet.
No, ayer estaba desesperado porque jugaba Olimpia y Libertad y estaba en Paraguay y no lo pasan, así que no, y toda la tarea, que el estar solo también allá, empecé a escribir cosas de básquet, ¿vale? A buscar información y a ver si se puede escribir algo y a ver cómo puedo ordenar todas las ideas y que me sea útil toda esa programación para poder entrenar mejor.
Gracias por la visita, Ronaldo. Un placer, siempre.
Muchísimas gracias a vos y bueno, siempre es un gusto poder venir acá.
Ronaldo Córdoba, el profe, con nosotros en la mañana.